Candidato por Juntos Somos Río Negro, que está conectado en línea, tiene la amabilidad de atendernos. Alberto, buen día. Aquí estamos en Radio Nacional. Alejandro Azaroff, Nelson Namucurá y Natalia Gili, quien habla. Buen día.
Muy buenos días, buena semana para todos ustedes. ¿Cómo están?
Buen día, igualmente.
Buen día, muchas gracias.
Muy bien, aquí arrancando la semana, última semana de campañas. ¿Cómo lo van llevando? ¿Está en Cipolletti en este momento, Alberto?
Sí, estamos en Cipolletti. Mire, la verdad que muy contentos de poder observar en Río Negro, a pesar de las distintas dificultades que presenta el momento, muchas ganas, muchos proyectos, muchas ideas, mucha decisión de miles de rionegrinos de protagonizar una etapa histórica en la provincia, y la verdad que estamos entusiasmados de todo lo que estamos viendo en forma permanente, de cómo podemos consensuar un proyecto de provincia transformador, distinto, que tome todos los sectores, desde el propio Estado, pasando por toda nuestra producción de la ganadería, de los frutos secos, de la pesca, de la agricultura. Es decir, la verdad que muy entusiasmados de esta mirada de futuro que tenemos, ¿no?
Alberto, bueno, sería una nueva gestión en el caso de ganar las elecciones. Grandes posibilidades, la verdad, esto es lo que se está manejando, no solo por las encuestas, sino por lo que, bueno, se interpreta que está ocurriendo en el electorado. Ahora, la pregunta sería, usted menciona un gran acuerdo, bueno, ¿cuáles serían las primeras acciones de gobierno? ¿Dónde apuntalaría el traspaso de la gestión mirando hacia los próximos 4 años?
Mire, yo creo que tenemos que discutir prácticamente todo, porque el Río Negro de hoy, después de la pandemia, con la irrupción de las tecnologías, con las oportunidades que tenemos relacionadas a la producción, yo creo que no hay un tema que deba seguir en la manera que está hoy planteado. Necesitamos un Estado más moderno, necesitamos un Estado más ágil, necesitamos un Estado más eficiente, que le dé resultado a nuestra gente. Necesitamos estimular las actividades productivas, con lo cual tenemos que rediscutir el sistema impositivo de la provincia, si todos van a seguir pagando ingresos brutos de la manera que lo están pagando. En el caso de Viedma, discutir la asimetría que tenemos con Patagones en las áreas industriales. Entonces tenemos que ver de qué manera esto lo rediscutimos para que el comercio y para que los viedmenses tengan la posibilidad de tener competitividad. Tenemos que seguir poniendo áreas bajo riesgo. Creo que la educación de hoy, más allá del conflicto, no garantiza a todos y a todos los renegrinos un futuro relacionado a las demandas que tenemos hoy, por lo cual tenemos que generar un gran consenso pedagógico para discutir este tipo de situaciones, con lo cual yo no diría que hay un tema priorizado sobre otro. Lo que creo es que en el 2023, con una oportunidad que nos brinda el mundo de ser productores de alimentos y de ser productores de energía, con Vaca Muerta al lado y con toda la potencialidad que tiene Río Negro, creo que debemos generar un gran consenso ciudadano entre las dirigentes de lo que sea y nuestros ciudadanos, y a partir de ahí generar Río Negro el futuro, ¿no?
Bien, Bretineau, buenos días. Nelson, los saluda Namuncurá. Bueno, estuve participando de alguna de las charlas que ha tenido usted como candidato, y en una de ellas hablaba de esta situación del acceso a la tierra y a la vivienda, ¿no? Que usted decía que el IPPB, o que la provincia no puede depender solamente de las viviendas que le otorgue la nación. ¿Cómo empieza a encarar en su gobierno, bueno, esta nueva etapa y esta posibilidad de
construir? Tenemos que refundar el IPPB. Hoy el IPPB se ha transformado en una institución que lo único que hace es replicar las políticas nacionales de vivienda. Y esas políticas nacionales de vivienda a veces están y a veces no están. Tenemos que volver, se está haciendo el suelo urbano, creo que es una muy buena idea que tenemos que complementar. Por otro lado, tenemos que volver a los créditos materiales, tenemos que volver al mejoramiento habitacional. Tenemos que tener nuestra propia política de vivienda con fondos del IPPB, con fondos de la provincia. Y coordinar obviamente con los gremios, con las asociaciones, con los consorcios, también inclusive con los distintos municipios. Pero creo que lo que sí tenemos que quebrar es esto de que el IPPB únicamente lleva adelante planes de vivienda con fondos nacionales. Eso me parece que es un tema también del pasado, ¿no?
Bretenek, muy buenos días. ¿Cómo le va? Alejandro Zaroff lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hay temas, bueno, sensibles, ¿no? Para la sociedad, educación es uno, hay un conflicto entre el gobierno y el gremio, en el cual no hay clases, salud es el otro, pero hay un tema que está preocupando mucho, que es el tema de la seguridad, ¿no? Hay policías manifestando, no policías activos, sino retirados, algún que otro activo por ahí con cara tapada también, y hay hechos delictivos, al menos en la capital se dan mucho, ¿no? ¿Cómo van a abordar la cuestión de la seguridad en torno a su gobierno una vez que ganen, que lleguen, que sean electos?
Bueno, primera cuestión es reequipando a la policía. La policía está carente de inversión. No ha habido inversión en los últimos años como corresponde a la policía. Segundo, volver a los esquemas que eran habituales, las brigadas de investigaciones. ¿Por qué no tenemos que analizar la posibilidad de discutir la policía judicial como una manera también de dividir lo que son las tareas de prevención de lo que son las tareas que tienen que ver con la con los aspectos de seguridad, de los aspectos que son la investigación? Creo que gran parte del delito tiene dos aspectos, ¿no? Un lado es el que roba puntualmente y por otro lado es el que vende. Las buenas investigaciones son aquellas que atacan a quienes compran las cosas que se roban. Para esto hay que tener investigaciones como corresponde, igual que el narcotráfico, ¿no? Creo que tenemos que volver a la capacitación, que tenemos que volver al perfeccionamiento, que tenemos que volver al equipamiento de la policía como corresponde, y obviamente una decisiva acción judicial al respecto. Esencialmente es esto, ¿no? Y obviamente después atender las causas sociales. El delito en algunos aspectos tiene causas sociales, sobre todo en la minoría, y en esto perfeccionar el funcionamiento de todas las áreas del Estado alrededor de aquellos menores que cometen delitos, ¿no?
Alberto, justamente mi pregunta tenía que ver con esto. Hemos estado informando sobre situaciones que preocupan mucho, jóvenes armados, el uso de armas y cómo circulan las armas en la sociedad y principalmente con jóvenes, ¿no? Queríamos saber, ya que ustedes tienen varios años en gobierno y conocen la temática bien desde adentro, bueno, ¿de qué manera poder poder cambiar esta situación?
Hay que trabajar focalizadamente. Usted tiene una tarea de prevención que es la tarea de prevención habitual, normal. El patrullero, el policía, la camioneta, el vicepolicía, etc. La ayuda de los vecinos. Pero pues tiene otra tarea que es la focalización. Es decir, ¿quiénes son hoy los 20, los 30 o los 50 delincuentes que están robando en Vietnam? Y esa es una tarea focalizada del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la Policía. Y el sistema de minoridad en caso de que sean menores. Me da la sensación de que hoy esta tarea puntual de encarcelar a los que reiteradamente cometen hechos delictivos no se está dando. Porque esto necesita una fuerte coordinación entre el Estado, ya sea desde la justicia y también desde la policía. Entonces hay que volver a replantear un contacto, no solo entre el Estado, sino con la sociedad, de cómo prevenir estas cosas. Son muchas medidas. Es muy difícil si no hay una coordinación de todos los actores del Estado, ¿no?
Uno de esos actores, hablando de menores, es la CENAF, por ejemplo. ¿Usted considera que está trabajando bien? ¿Qué vuelta le daría a ese organismo? Mire,
el problema de CENAF es que hay muchos casos, cuando hay adicciones de por medio, que realmente se torna muy complejo, ¿no? Y sobre todo que la provincia no tiene instituciones de encierro. Entonces, lo primero que hay que discutir es si vamos a tener instituciones de encierro o no. Y lo segundo, que hay que profundizar fuertemente todo lo que es un sistema de prevención de adicciones o de cura de adicciones. Me parece que está ahí. Y el otro aspecto es, bueno, el control familiar. Digamos, si un menor está en la calle, sin protección familiar, es muy difícil se la pueda dar a CENAF, ¿no? Entonces, como insisto en esto, puede haber una política general transversal, pero después cada caso es un mundo distinto, pero lo importante es saber cuáles son cada uno de los casos. Entonces, y no puede estar CENAF por un lado, la policía por otro lado y el público por otro lado. Tiene que haber una integración alrededor de todos estos casos. Bueno, para esto se necesita una fuerte decisión política, ¿no?
Bien, Alberto, le consulto por otro tema también estructural, ¿no?, de la provincia de Río Negro, que hace tiempo venimos padeciendo, y es el tema de la salud. No solamente desde el lado de los trabajadores, sino también del lado de los pacientes, ¿no? Porque los trabajadores están quejándose, pero también los pacientes que tienen que ir, por ejemplo, a hacer colas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para sacar un turno. ¿Cómo se aborda esta problemática que viene de hace muchos años?
Con un sistema integral de salud. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos todo aislado. Hipros por un lado, las obras sociales gremiales por otro lado, el hospital público por otro lado, las clínicas por otro lado. Y tengas obra social o no tengas obra social, lo que necesitamos es que seas atendido lo más rápidamente posible. Hoy parecería ser que todo tiene que ir al hospital público, y la verdad que es un error, porque ya sabemos que el hospital público no lo puede contener. Más allá de los hechos puntuales, es decir, que alguien tenga que hacer una cola a las 5 de la mañana, demuestra un estado atrasado, un estado vetusto, un estado ineficiente. Tenemos que hacer la autocrítica y tenemos que plantearnos que esto no puede ser así. Ahora, por otro lado, tenemos médicos que tienen un consultorio y que podrían atender lo que atiende el hospital público. O podríamos tener clínicas que pueden atender a alguien que no tenga obra social a cuenta del propio gobierno. ¿Para qué? Para que no haya tanta presión sobre los consultorios externos de los hospitales y podamos atender el resto de la comunidad. O puede pasar también que tengamos que discutir la ley 1904 de los médicos para estimularlos de otra manera y ver si hoy sirve ser full time en el Estado o puede tener distintas actividades con tal de que tengan un horario para atender a la gente. Es decir, el sistema así como está hoy, este sistema de salud, que no es únicamente en Río Negro, sino en muchas provincias argentinas, merece ser discutido y puesto para arriba sanamente, con los gremios, con los trabajadores, con los especialistas, no de una manera autoritaria, sino esencialmente de una manera de diálogo.
Bien, sí, el diálogo es fundamental, me imagino, e incluso con los sindicatos también, como bien lo está contando usted.
No. A ver, nosotros somos, por lo menos yo en lo personal, una persona de diálogo y de búsqueda de consenso. Es decir, no hay nada que se pueda imponer hoy de prepo. No existe más esa política. La nueva forma de vinculación de la sociedad es distinta. Mire, a ver si, para que ustedes puedan ver lo que nosotros estamos viendo. Hace 20 años atrás, la ciudadanía, vecino, vecina, formaba su opinión desde lo que le enviaban de los diarios, de las radios y de la televisión. Hoy, una vecina o un vecino de cualquier barrio de la provincia forma su opinión con lo que ve en su teléfono o lo que ve a través del medio electrónico que tenga. Opina sobre un tema, pone el dedito para arriba, pone el dedito para abajo, hace ciudadanía, compra a través de su teléfono, de sus redes sociales. Es decir, la opinión pública hoy es distinta. La opinión pública la construimos mañana, tarde y noche nosotros. Entonces, desde el momento que la sociedad se vincula de manera distinta, los gobernantes tenemos que vincularnos de la misma manera. Entonces, esto de llegar y de imponer y decir esto lo vamos a hacer así, no existe más. Hoy lo que existe es esto: encontrarnos, sentarnos, hablar, invertir tiempo. Obviamente, el que gobierna tiene la mayor responsabilidad, el que gobierna tiene que generar el debate necesario. El gran acuerdo, de alguna manera, es esto.
Alberto, ahí me está mencionando, bueno, la construcción, ¿no?, de la ciudadanía, de la opinión, ¿no?, todo lo que tiene que ver más con cuestiones culturales y sociales, pero bueno, la realidad de los números también son lo que mandan, ¿no? Hace días atrás la gobernadora Arabella Carrera me habló de la deuda del Plan Castelo y planteó que, bueno, que está muy difícil de pagar, que en septiembre vencen obligaciones y que considera que es impagable. En más o menos esos fueron sus términos. Le quería preguntar justamente por este punto, si esto es lo que está impidiendo.
Yo creo que se puede pagar, yo no comparto lo que dice la gobernadora. Creo que se puede pagar y que, bueno, tenemos distintos elementos, no lo dice ahora, porque todavía falta un año para que sea pagado, por lo cual en el momento oportuno lo diremos, pero el Plan Castelo es pagable.
Bueno, y esto entonces no tendría por qué impedir un otro arreglo salarial con los sindicatos en este momento.
Esto no tiene nada que ver, el Plan Castelo no tiene nada que ver con la cuestión sindical. No sé por qué se lo relaciona. La cuestión sindical tiene que ver que tenemos un 8% de ingreso mensual.
Perdón, no se entendió. ¿La cuestión sindical tiene que ver con qué?
Con que tenemos un 8% de inflación mensual.
Claro.
Es imposible tener una política salarial acorde a un nivel inflacionario como lo plantea hoy el gobierno nacional. Si tuviéramos inflación mucho menor, obviamente que sería mucho más fácil acordar los salarios. Lo que hoy estamos viendo es que ningún trabajador que tiene un sueldo llega a fin de mes, ni hablar de aquellas personas que no lo tienen. Entonces, el problema sindical tiene que ver con que obviamente los trabajadores quieren y desean y necesitan nada más. El problema que tiene el Estado es que no puede destinar el 100% de sus ingresos a salarios, que es la dificultad que hay hoy. Es decir, el Estado no solo paga sueldo, el Estado compra alimentos para la escuela, construye la obra pública, lleva adelante la contención social, por otro lado tiene que garantizar la apertura de los hospitales, garantizar la apertura de la escuela, de la flota policial. Es decir, el dinero del Estado no es únicamente salarios, es salarios y desarrollo de la comunidad. Bueno, a veces la dificultad es esta, ¿no? ¿Hasta dónde se puede gastar tanto en salario que después es inviable a otras cuestiones del Estado?
Alberto, ¿y considera que está manejando bien el conflicto y la demanda que está teniendo el gobierno provincial concretamente UNTER?
Mire, yo creo que después del 16 va a bajar mucho la conflictividad y se van a abrir puertas de diálogo importantes.
¿Coincide en esto con la gobernadora que plantea que está tan tensa la relación con UNTER por las elecciones?
Mire, claro, sí, porque pero es normal, pero no es ni desde el punto de vista crítico ni nada por el estilo, ¿no? Es lógico que cuando hay una elección se tensa la sociedad porque distintos sectores de la sociedad creen que es el momento para obtener algo más. Pero estas son las reglas del juego, la lógica, siempre pasó así y va a seguir pasando. El punto es que no se afecte tan gravemente la relación que después de que pasen las elecciones se pueda dialogar, y yo creo que esto va a poder.
Alberto, en el contexto de la campaña tuvo posibilidades, ASPUR, bueno, se acercó a usted le manifestó, digamos, creo que le entregó un comunicado, ¿pudo dialogar con los otros, con UNTER, con los manifestantes de policías?
Mire, cada vez que me vienen a ver, yo dialogo con todos. No hemos hablado, pues se puede compartir más o menos lo que cada uno plantea, pero la verdad no tengo problema en dialogar con quien sea. Mientras sea respeto y sea para encontrar soluciones, no tengo ningún inconveniente.
Muy bien, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Alberto, quedan pocos días. No sé cómo continúa la campaña de Juntos Somos Río Negro. Si quieres cerrar con algún mensaje para la audiencia.
Bueno, decirle a todas y a todos los vietnamenses y a todos los vecinos de la costa que ya nos conocen, que saben quiénes somos, que saben cómo es nuestro sistema de toma de decisiones, que saben que siempre estamos para escuchar, para aprender, y qué bueno que y tenemos este nuevo contrato, un contrato para los próximos 4 años, para lograr entre todos, entre la comunidad, entre las vecinas, entre los vecinos, entre los movimientos obreros, entre los dirigentes gremiales, entre los dirigentes empresariales, para construir el Río Negro del futuro. Así que le pedimos que voten la boleta verde, la 431, la boleta de Juntos. Un abrazo muy grande. Gracias por estos 2 minutos.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chau. Alberto Beretine, que bueno, senador de Río Negro y candidato.